Continuando con este ciclo que tanto gusto nos da poner al aire, en el que nos conectamos con investigadores formados en nuestro país, o por lo menos con una etapa de su formación transcurrida aquí en Uruguay, y que están desempeñando en algún caso perfeccionamiento, en otro directamente investigaciones en centros de conocimiento a lo largo y ancho de todo el mundo. Hoy nos vamos a Mississippi, puntualmente a la Mississippi State University, allí en el laboratorio, en el departamento de bioquímica, y en el cargo de profesor asociado se encuentra Federico Hoffman. Estamos en línea. Federico, ¿me estás escuchando bien? Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias por estos minutos. Creo que, estamos tomando un contacto con alguien que ya hace un tiempo, ¿no?, que está radicado fuera. ¿Cuánto hace que saliste de Uruguay para terminar de formarte e instalarte fuera del país?
Yo salí, me vine a Estados Unidos en 1999.
Ahí está.
En otro siglo.
Tal cual. Estuviste en Texas en ese momento, ¿no?
Mira, yo empecé, hice el doctorado en Texas.
Ahí está.
En Texas Tech University, una universidad pequeña. Era más pequeña cuando yo estuve allí en el oeste de Texas, que tiene un programa bastante fuerte en estudio de mamíferos de América del Sur, que fue lo que inicialmente hice yo. Luego fuimos a la Universidad de Nebraska en Lincoln, que mi mujer hizo el doctorado allí. De allí hicimos 2 años de experiencia en Brasil, tratando de acercarnos un poco a nuestras familias en el sur. Estuvimos 2008 y 2009 en Curitiba, en Brasil, haciendo investigación en virología. Luego volvimos a Nebraska en el 2010 y en el 2011 comenzamos aquí en Mississippi, en la Mississippi State University.
Ahí está. Allí ya, bueno, con el doctorado concluido, ¿estás haciendo trabajos de postdoctorado o directamente asociado ya al laboratorio?
No, ya tengo básicamente un laboratorio que está establecido aquí, donde me dedico a la genómica comparativa. O sea que básicamente te diría que estamos instalados aquí. Sobre todo más que tenemos niños, o sea que ya la decisión de irnos o no irnos no
está en la agenda.
De un lado a otro ya es bastante más compleja que decidir de a dos nomás.
Exactamente.
Tenemos un niño de 16, 13 y 10 años, con lo cual el desarte. Todos los que tienen hijos adolescentes saben que nuestros hijos están bastante bien instalados. Sacudir eso es como patear un nido de avispas.
Sí, ni hablar. De todos modos, lo que sí se puede establecer, sin demasiado problema, es una red de colaboración, de intercambio. Hoy es muy habitual que se desarrollen investigaciones con varios centros geográficos a lo largo y ancho del mundo. ¿Tú mantienes contacto con la comunidad académica uruguaya?
Un poco sí, yo tengo colegas así con los que mantengo contacto, y tengo mucho contacto con gente que yo conocí en mi etapa formativa en Uruguay.
Claro.
Tengo un colega en Chile que básicamente que yo lo conocí, compartimos un poco, coincidimos en el laboratorio en Uruguay donde yo hice mi maestría, y y luego nos encontramos de vuelta en Estados Unidos y hemos seguido, ahora él está en Chile y hemos seguido colaborando. Colaboramos desde hace más de 10 años, ya, ¿no? Desde el 2004, 2005 estamos trabajando juntos. Y tengo contactos, muchos contactos con gente uruguaya que está afuera también, ¿no? Cuando fuimos a Curitiba fue en base a contactos con la comunidad uruguaya, científicos uruguayos, y nosotros tratamos, yo trato de recibir también estudiantes o investigadores uruguayos en mi laboratorio, son siempre bienvenidos. Tengo colegas que vienen con cierta asiduidad, y sí, así que trato de mantener un contacto con la comunidad allí, y lo que sí trato es más que nada de ayudar a la gente allí, porque las condiciones en las que se desarrolla investigación en Uruguay normalmente son bastante más ásperas que las condiciones en las que tú puedes trabajar aquí,
claro,
¿no? En la parte económica, ¿no? En la parte de... Digamos, en otro tipo de cosas, la distancia es muy poca, pero en la parte de disponibilidad de recursos es... A ver si se hace sentir la diferencia.
Vos estás orientado básicamente a patología de plantas, entomología.
No. Mira, yo lo que hago básicamente es que estudio computacionales de los genomas.
Bien.
¿No? Y lo que hacemos es comparar genomas para tratar de entender cómo qué partes son importantes, qué partes no son importantes, y entender un poco cómo se traduce la información genómica en fenotipos, ¿no? Básicamente los genomas para todo es un poco las instrucciones, es como un libro de instrucciones, pero que viene escrito en un idioma que nosotros no conocemos y que sabemos que en general hay mucho mucho de lo que está escrito que no tiene sentido ninguno, ¿no? Se sabe que la mayor parte del genoma de un ser humano, por ejemplo, no tiene función biológica ninguna. Uh-huh. Entonces es muy difícil leer ese genoma, digamos, sin conocer el lenguaje y entender qué es lo que qué significan las instrucciones y qué se hace. Entonces lo que hacemos es comparar animales a diferentes distancias evolutivas, que es como viajar en el tiempo para atrás. Para tratar de discernir qué porciones del genoma son importantes y cuáles no lo son, y cuáles pueden tener potencial médico y cuáles no.
Está bien, y además, como decías vos, esa regresión, esa mirada a lo largo de la evolución, también debe arrojar pistas sobre justamente eso, el proceso evolutivo, y tratar de alguna manera de predecir cómo puede ser una continuidad o una reacción ante determinada situación.
Sí, bueno, básicamente una de las preguntas fundamentales que nosotros tratamos de abordar es cuán predecible es la evolución y a qué nivel es predecible, ¿no? Justamente nosotros trabajamos mucho en el tema de la hemoglobina, que es una proteína que se dedica a llevar oxígeno, en el caso de los mamíferos como nosotros, de los pulmones, a todo lo que es los tejidos que están haciendo metabolismo aeróbico. Y una de las preguntas que nosotros tenemos, que hacemos, es muy bien, que todos los que seguimos las eliminatorias de fútbol de Uruguay la tenemos muy clara, porque cada vez que Uruguay va a jugar a La Paz es un tema que sale enseguida, ¿no? Nosotros estudiamos justamente pájaros que viven en alta montaña. Uh-huh. Y tratamos de ver cómo solucionan el problema de sostener tasas metabólicas muy altas cuando no hay suficiente, hay muy poco oxígeno disponible. Uh-huh. ¿No? Entonces una de las de las preguntas que nos hacemos es muy bien, ¿cuándo aparece cuando los pájaros, las especies de pájaros migran hacia alta montaña y comienzan a establecerse allí? Hay todo un montón de características que cambian. Uh-huh. Desarrollan hemoglobinas especializadas a la baja la baja concentración de oxígeno. Y una de las preguntas que nos hacemos es, muy bien, nosotros sabemos que eso ocurre. Claro. Y la pregunta es si a nivel de secuencia de proteínas nosotros podemos identificar cambios que ocurren siempre, cada vez que ocurre esa adaptación a la vida con bajo oxígeno.
La idea puede ser que una vez que se identifique o se pueda describir cómo funciona ese mecanismo, tratar de forzarlo para, por ejemplo, generar una mejor condición o adaptación a determinados hábitats o condiciones extremas.
Sí, bueno, claramente que hay, varias cosas, ¿no? Uh-huh. La pregunta es si nosotros podemos asociar determinados cambios a determinadas características de un organismo, claramente con intereses potencialmente biomédicos. Claro. O de producción en el tema de lo que sería producción animal. Claro. En las plantas y en la parte agronómica, pero también desde el punto de vista que nos permite identificar cuál es el límite, hasta dónde es razonable invertir dinero para mejorar una determinada característica o no, o cuáles son las estrategias que con las cuales deberíamos abordar ese problema.
Uh-huh. Está bien.
Básicamente sí. Lo que hacemos es eso. Ahora, por ejemplo, yo tengo un proyecto estudiando un pez de aquí emblemático de Mississippi que se llama el Alligator Gar, que es un pez bastante bastante interesante, porque es un pez de agua dulce que puede vivir básicamente sin oxígeno, puede respirar del aire, puede respirar del agua a través de las branquias y tolera cambios en salinidad enormes. Y una de las preguntas que hacemos es muy bien, ¿qué es lo que tiene este pez que le permite, en su genoma, que le permite vivir en esas condiciones en las cuales la mayoría de los animales mueren?
Sí, la potencialidad de este tipo de hallazgos no tiene límite, porque uno puede pensar en condiciones extremas dentro del planeta, pero también puede pensar en condiciones extremas fuera del planeta. O sea, acá hay un área de interés fundamental.
Sí, bueno, sin ir tan lejos a condiciones extremas, tú pensás que Mississippi es un lugar que está siendo... Es un lugar que tiene, es muy parecido a Uruguay en cuanto a que no tiene gran, topográficamente es muy bajo. Uh-huh. O sea que es un lugar que tiene grandes riesgos de ser muy alterado por cualquier cambio en el régimen de aguas, ¿no?
Claro, claro.
Con lo cual, entender cómo determinados o cambio de temperatura, entender cómo los animales pueden subsistir y qué animales pueden llegar a subsistir esos cambios climáticos que están siendo tan discutidos ahora, es un área de interés muy alto a nivel científico, justamente por lo que tú decís, ¿no?
Sí,
entender cómo y qué puede llegar a tolerar cambio y qué no.
Está clarísimo, y justamente en estos días en Montevideo estamos albergando un evento a nivel continental sobre el cambio climático, y es tal cual, uno toma conciencia de que es necesario prepararse, o por lo menos tener un set de herramientas, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, sí, por sí. Ejemplo, uno de los intereses que nosotros tenemos con este pez es que tiene potencial para ser utilizado en acuicultura. Frente a cambio climático puede ser una razonable fuente de proteínas, claro, ¿no? En una dieta.
Claramente.
Obviamente que nadie en su sano juicio va a comer eso sin necesidad, pero... Pero la necesidad tiene cara de hereje,
sí, como todos sabemos. Sí. Federico, vos, una de tus áreas tiene que ver con el trabajo en lo que se llama bioinformática. Es lo que comúnmente se conoce como simulación in silico.
Sí, bueno, hacemos mucho de eso. Lo que hacemos es utilizar herramientas computacionales para analizar los datos, ¿no? Claro. Básicamente, cuando yo comencé a secuenciar, el volumen de datos que uno generaba era bastante bajo, con lo cual uno visualmente podía revisar cada uno de los de los puntos de datos que colectaba y no era complicado. Ahora eso es imposible. No. O sea, sí. Si tú pones a una persona a revisar cada punto de datos que se junta, no terminas nunca hasta los trabajos. Entonces hemos adquirido a lo largo del tiempo, hemos mudado, automatizado un montón de pasos de control de calidad, básicamente, claro, ¿no? Claro. Y lo cual incluye simulaciones in silico también, análisis de todo tipo de estructura de proteínas. Hay análisis que son muy son imposibles de hacer a nivel experimental.
Claro.
Hay número de variables que existen, es demasiado grande como para que tú puedas razonablemente plantearte eso a nivel experimental. Entonces la simulación in silico te permite reducir ese número de alternativas a un número manejable a nivel experimental, ¿no? Son cosas que van como de la mano. Y ya te digo, el volumen de datos que juntamos hoy por hoy es tan grande que sin una computadora es imposible.
Cuando uno aborda la investigación de la evolución a partir de, bueno, de la estrategia, por ejemplo, de la genómica, ¿cómo haces? ¿Cómo se colecta información? ¿De dónde se obtiene la posibilidad de comparar, bueno, algo actual, reciente o con una antigüedad cercana para irte miles o decenas de miles de años para atrás? O no sé hasta dónde pueden ir realmente.
Mira, eso es una pregunta muy interesante. Uh-huh. En general, lo que hacemos nosotros mucho, y me imagino que la mayoría de la gente que estudia evolución, a menos que tengan volúmenes de dinero muy, muy altos, es, hay bases de datos públicas donde tú puedes acceder, por ejemplo, al genoma humano, no al tuyo ni al mío, nosotros deberíamos pagar y hacerlo de manera especial, pero hay genomas humanos depositados en bases de datos públicas que son accesibles. Lo mismo con genomas del ratón. El humano del ratón, básicamente, es como... si tú comparas humano y ratón, es como viajar 90 años, 90 millones de años para atrás en el tiempo. Yo puedo comparar humano y seres humanos con chimpancés y es como viajar 5, 6 o 7 millones de años para atrás en el tiempo. Y así sucesivamente tú puedes, usando datos ya disponibles en bases de datos públicas, hacer comparaciones bastante razonables y cubrir hoy por hoy lo que es animales, lo que serían los vertebrados, por ejemplo, te diría que se puede cubrir con bastante muy buena cobertura en la evolución de los vertebrados a nivel general. Y luego lo que tú puedes hacer a nivel particular es sumar el punto, el animal que tú te interesa a ese marco de comparación. Por ejemplo, el animal que yo trabajo, el alligator gar, hay una especie muy cercana que ya está depositada en bases públicas y nosotros, obviamente, como tú decís, colaboramos con quienes secuencian esos genomas. Entonces ya lo ponemos en un marco comparativo automáticamente. En general, hay un marco de que tú, cuando te financian estos proyectos, tienes obligación de depositar los datos en bases de datos públicas. Claro. Y lo que más hacemos es hacer con asociaciones entre esa gente para facilitarnos el trabajo mutuamente.
Está bien. Y también generar insumos para la todavía incompleta teoría de Darwin para, bueno, seguir avanzando en nuestra comprensión de la evolución. Hay polémicas que pueden ser resueltas a partir de la investigación en el ámbito de la genómica comparativa.
Sí, absolutamente. Esto te permite, a ver, como tú bien decís, esto te permite a ti, en tu casa, literalmente en tu casa, hacer trabajos de ciencia bastante, de bastante alto nivel, haciendo un uso inteligente de los insumos disponibles a nivel público. Y de hecho ese es el modelo en el cual se ha trabajado, ¿no? Por eso a nosotros nos obligan a liberar los datos en el entendido de que facilitamos el trabajo de la comunidad científica. Si una persona quiere desde Montevideo o desde Burundi a analizar estos datos, están disponibles. Tu limitación es la disponibilidad de una computadora razonablemente potente y tu capacidad de conectarte a internet para bajar datos.
Claro, está bien, excelente. Federico, la dejamos por acá, te agradecemos muchísimo la conversación, te agradecemos estos minutos, y bueno, y mantenemos el contacto, si te parece.
Cómo no, muchas gracias.
Hasta pronto, buen día.
Buen día.